Lo que me toca a mí explicaros hoy, de la mejor forma que yo pueda, es qué son estos contratos incompletos y qué podemos aprender de la teoría sobre ellos. Esto quiere decir que me voy a centrar 100% en casi dos trabajos de Hart, uno con Oliver, con Grossman y otro con Moore. Dejadme que resalte este libro de Hart del 95. De la mitad del libro para adelante la cosa a lo mejor está escrita ya solo para economistas, pero hay una primera parte que creo que es bonita de leer para todo el mundo. Yo recuerdo que tuve la suerte, fue uno de los primeros libros que me tocó leer cuando me pasé por la economía, porque Rafael Repullo nos lo recomendó y para mí fue un abrir de ojos que continuó a lo largo de mi carrera. Es quizá por eso que ahora puedo hablar un poquito sobre su trabajo. Pero antes de que hable en concreto de qué es la teoría de contratos incompletos, dejadme que vaya un poquito hacia atrás y os diga que el trabajo de Hart quizá se entiende mejor como una síntesis de dos áreas de trabajo que llevan haciéndose mucho tiempo y que lo tengo muy fácil de resumir porque las dos han recibido premios Nobel en años anteriores. La parte menos interesante para hoy, pero muy importante, es la que viene del lado quizá más matemático. Es todas las herramientas que nos vienen de la teoría y diseño de mecanismos que se dio en el año 2007 a estos tres economistas y que también utilizaba las herramientas de teorías de juegos a otros muchos economistas. Los diseños de mecanismos es una teoría general que se puede intentar aplicar a muchas cosas distintas donde intentamos expresar qué reglas de juego tenemos que imponer a unas personas, a unos colectivos si queremos conseguir ciertos bienestar social de una sociedad, beneficios para una empresa, si tenemos claro cuál es nuestra función objetivo, cómo tenemos que diseñarlos. Ejemplo, es una teoría muy matemática, pero se puede utilizar a cosas tan distintas como las subastas, para intentar explicar los sistemas electorales o la declaración de la renta. ¿De acuerdo? Estas herramientas estaban aquí, pero desde el punto de vista muy sustantivo, lo que tenemos es que desde hace mucho más tiempo, Coase escribió un artículo precioso ya en el año 37, lo que mucha gente se ha planteado es qué es una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, tanto Coase como Williamson se preguntaban qué es una empresa, qué diferencia las cosas que ocurren dentro de empresa respecto a aquellas que ocurren a través de los mercados, y lo que introdujeron los dos es la idea de hay distintos costes de transacción en toda relación, en todo contrato, y estos costes son diferentes si se ocurren fuera o dentro de la empresa. ¿De acuerdo? Ellos ya estaban hablando unos de contratos desde un punto de vista muy matemático, los que hacen diseños de mecanismos, los otros desde un punto de vista mucho más práctico. ¿Y qué es lo que hace Hart? Hart de alguna forma es capaz de fusionar la maquinaria de unos con las ideas de los otros y darnos muchos más resultados y aplicarlos a distintas áreas de las matemáticas, de la economía. Entonces, vamos a intentar ahora explicaros de qué va esto de los contratos incompletos. Pensemos en la economía. ¿Por qué nos importa la economía? Pues supongo porque estamos interesados en saber cosas importantes para todos. Queremos saber cómo va a ser la inflación en el futuro, queremos saber por qué hay desempleo, qué determina el consumo, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿los economistas qué hacemos? Pues lo que hacemos es crearnos modelitos. En los modelitos nos imaginamos que hay ciertos agentes, y estos agentes van a tomar decisiones de consumo, pero claro, ellos no tienen coches, los coches tenemos plásticos y hierro por aquí y por allá, y entonces hay unas empresas que son capaces de construirnos los coches. Y entonces, para entender cómo funciona esto, pues tenemos que entender qué es una empresa. ¿Y cómo lo hemos entendido siempre? Pues el modelo neoclásico se toma a la empresa como una simple función, una capacidad de transformación, por la cual tú coges unos inputs, los metes y te salen ya directamente unos outputs. Y esto en nuestros modelos de una forma muy parsimoniosa y muy sencilla, lo cual nos permite avanzar mucho. Pero lo que quiere decir es que estamos tomando la empresa de como una especie de caja negra en la que entran unas cosas y salen las otras de forma maravillosa. Claro, si hemos estado escuchando a Inés, hemos visto que no es tan sencillo, que cuando contratas a una persona, esa persona la tienes que tratar de formas diferentes. Entonces, además de tener que meter carbón en esta empresa, tengo que contratar a un jefe, tengo que contratar a unos operarios, y los contratos que voy a diseñar para ellos son diferentes en función de si necesito que se esfuercen mucho, si puedo controlarles fácilmente su trabajo, entonces a lo mejor les voy a hacerlo en función de esos resultados, si no, voy a tener que hacerlo en función de otro. Imaginemos que utilizando la teoría de agencia, que es lo mismo que decir la teoría que ha presentado Inés de riesgo moral, hacemos los contratos más sofisticados que podamos. Con esto ya tendríamos el modelo perfecto para explicar la economía. Sí, no, hay un problema. ¿Qué es lo que pasa? Que todos estos contratos, todo lo que hemos estudiado hasta ahora, son contratos sofisticadísimos, matemáticamente complicados, que es en donde se describe todo aquello que va a ocurrir. Como el principio de información es toda aquella cosa que pueda ser útil para entender cómo está la persona realizando su labor, metámosla en el contrato. ¿De acuerdo? Claro, una vez escrito este contrato, es el contrato el que determina todo. Ya no necesitamos ni que el jefe se levante por la mañana ni nada. Este contrato es el que manda sobre todas las relaciones que ocurren en la empresa. Si ha pasado no sé qué, me voy a la página 730 del contrato, porque tiene que ser largo dado que lo especifica todo, y dice qué es lo que tiene que ocurrir. ¿De acuerdo? Pero si hacemos esto y lo llevamos al límite, lo que pasa es que estamos diluyendo por completo el concepto de autoridad. Ya no hace falta tener un jefe. Ya no está claro quién es el jefe. Ya el jefe es el contrato. Simplemente las dos partes se rigen en función de lo que han escrito a día cero cuando ha empezado su relación. Esto no solo diluye el concepto de autoridad, sino que diluye el concepto de empresa. La empresa típica, que seguro que os habéis imaginado con este grafiquito que os he puesto, sería esta. Esta es la empresa. Pero ¿y qué nos impide pensar que realmente eran dos empresas? ¿Que realmente el jefe de esta empresa es una empresa separada que contrata, que es contratada por la empresa para realizar todos los días su labor? Si da igual, si el contrato especifica qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro, ¿qué significa que el jefe pertenezca a la empresa o no? Por la misma regla de tres, ¿por qué los inputs, el carbón, lo tenía que dar otra empresa? ¿Por qué no son las dos empresas la misma? Si el contrato lo rige todo, no tenemos claro dónde acaba una empresa, dónde empieza la otra, etc. ¿Y qué es lo que pasa? Que claramente desde un punto de vista intuitivo nos damos cuenta que a esa teoría le falta algo. Y lo que creemos que le falta es el concepto de autoridad. Y es que todos entendemos claramente que cuando tú trabajas en una empresa, hay una persona que te puede decir, no, 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 vete ahora mismo y hazme esta tarea. Me da igual si estaba escrita en el contrato o no, ahora hazla. Y esto es quizá mucho más sencillo que si tengo que ir a las páginas amarillas que ya no utilizamos para buscar una persona que me haga esa tarea y contratarla vía mercado. Luego, la capacidad que se tiene dentro de la empresa para tomar decisiones y mover piezas sin tener que responder a precios de mercado, tenemos claro que es importante y es diferente de lo que puede ocurrir vía mercado. Y entonces, ¿cómo recupera Hart esta idea? La recupera introduciendo el concepto de contratos incompletos. ¿Y qué es un contrato incompleto? Pues lo contrario del completo. Es aquellos en los que es imposible especificar todas las contingencias futuras y, por lo tanto, decir qué deberíamos hacer una vez que estas ocurran. ¿De acuerdo? Podemos especificar unas cuantas, pero si lo pensáis, en cualquier relación que habéis tenido vosotros, laboral, de matrimonio, de cualquier tipo, con cualquier persona, es imposible ponerse y sentarse y especificar todo lo que nos podría pasar y qué deberíamos hacer en caso de que eso ocurriera. ¿De acuerdo? ¿Por qué es imposible? Bueno, quizá simplemente porque sentarse a pensarlo y luego escribirlo sería demasiado costoso. Perderíamos más tiempo y dinero en hacerlo que luego lo que sacáramos de ello. Otra posibilidad es que, aunque fuéramos capaces de hacerlo, luego tendríamos, si alguien rompe con ese contrato, tendríamos que ir a un juez y ese juez debería ser capaz de poder realmente aceptar o denegar lo que ponen en todas estas cláusulas. Pero hay muchas de estas cláusulas que tú y yo vamos a entender perfectamente, pero que no van a ser posiblemente verificables por un partido o un juez. Luego no merece la pena ni que la pongamos. Y por último, quizá lo más realista es que ni nos podemos imaginar las cosas que pueden ocurrir. Cuando dos empresas deciden llevar una tarea común y entonces han decidido una empresa luego voy a poner un ejemplo de una empresa de coches que decide contratar, lleva un acuerdo para que se le construya unos motores, digamos, solares. Cuando ellos decidieron hacer eso, todavía no sabían a lo mejor que el fracking se iba a inventar, que se iba a inventar tan pronto y que iba a cambiar el precio de la gasolina de una forma que nos cambia ahora el interés de nuestra relación. No era posible escribir cuando el fracking aparezca, entonces haremos esto o lo otro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la cuestión es, si el mundo que nos rodea es un mundo de contratos incompletos, donde vamos a especificar 18 de las cosas que pueden pasar, pero hay miles que no, ¿qué pasa cuando llega y nos ocurre algo que no está especificado? Ahora necesitamos hacer algo. Y hay dos posibilidades. Una de las posibilidades es que las dos partes se sienten y renegocien ahora la relación. Dicen, bueno, ¿nos sigue mereciendo la pena hacer estos coches solares ahora que los de gasolina de pronto son mucho más baratos de lo que esperábamos? ¿O deberíamos cerrar nuestra relación? Esa es una posibilidad. Y la otra es que explicitemos en el contrato que siempre que ocurra algo que no sepamos, la persona que va a tomar la decisión es una u otra. Y claro, esto segundo es de nuevo devolver el concepto de autoridad. Acabamos de crear una teoría de la propiedad. Y esto, una de las frases típicas en el Hart, es que la propiedad no es ni más ni menos que el control sobre los derechos residuales. Y claro, cuando uno habla de residuales parece que está hablando de lo menor. Y no, la palabra residuales así quiere decir los derechos sobre todas aquellas cosas que no hemos especificado en el contrato, que posiblemente sean la gran mayoría. Siempre y cuando el contrato no diga qué hay que hacer, el jefe lo manda. Y eso es propiedad, eso es control. De esta forma, esto cambió de una forma muy significativa nuestra idea de lo que era una empresa. Una empresa en el modelo neoclásico está entendida como una capacidad tecnológica, inputs, outputs y poco más, esa caja negra de la que hablaba antes. Y ahora entendíamos que una empresa es mucho más, en concreto es una estructura de gobierno, se trata de decir quién toma las decisiones, cuándo, y ahora la pregunta es a quién deberíamos dar esa autoridad, cuándo y en función de qué. Entonces, aquí es donde viene mi ejemplo, que ya lo he anticipado antes. Supongamos que tenemos una empresa de coches A y está pensando en llevar una relación con una empresa B que le va a fabricar un motor revolucionario, maravilloso, que no contamina y que, vamos, lo hace todo perfecto. A tiene que invertir bastante dinero y tiempo en aprender a construirlo B tiene que perder mucho tiempo en aprender, eso es un error que tengo aquí, a construirlo. Y en concreto también a construirlo como A quiere. Y A quiere que quepa exactamente en el chasis de sus coches actuales. De tal forma que lo tenga chupado. Que un día pueda poner el motor de gasolina si quiere y mañana el motor solar que le están construyendo. Mientras tanto, además, estos coches de A están diseñados de tal forma que el motor que va a diseñarle B le cabe a A, pero no le serviría para ninguna otra empresa. Esto no es muy alejado de cómo funciona la empresa automovilística en muchos sentidos. Bueno, entonces, ¿qué tipo de relación contractual esperaríamos entre estas dos partes? La teoría de agencia, la teoría que ha explicado Inés antes, diría, bueno, claramente tenemos que proveer de incentivos a la empresa que va a construir los motores. Si queremos que esta empresa se tome muy en serio el investigar cómo hacer un motor solar maravilloso, tenemos que darle una parte de los beneficios que yo obtenga de los coches que yo venda. Esa parte está clara. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que nos dice la teoría de contratos incompletos que no estaba antes? Lo que dice es lo siguiente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, de pronto aparece el fracking? Bueno, lo que pasa es que toca renegociar. Supongamos por ahora que las dos empresas están separadas, pues tocaría renegociar. ¿De acuerdo? Y entonces, imaginaos que todavía merece la pena construir estos coches, ¿de acuerdo? Pero ahora el margen de beneficio es mucho menor. Entonces, tenemos que renegociar el contrato anterior y entonces ahora la empresa le dice, mira, ¿sabes qué? Me los vas a construir y te voy a dar muy poquito. Y entonces coge la empresa B, la que dice los motores, y dice, pero bueno, ¿cómo que? Pero si me estás quitando el 95% y tú solo te haces una rebaja de un 5%. Y además, no solo eso, si yo he sido el que he sido capaz de inventar este motor. Y entonces coge el otro y dice, ¿y a mí qué? Si no quieres negociar conmigo, búscale otra salida a tu motor. Pero resulta que este motor lo he diseñado exactamente para la empresa. Este motor es muy útil en esta relación, pero no es nada útil en cualquier otra relación. Y entonces, a pesar de que esta empresa B invirtió mucho en hacer este negocio pensando en que luego lo iba a recuperar, el momento que ha aparecido este imprevisto y se ha renegociado, la empresa A ha podido quitarle mucho del potencial beneficio. Claro, evidentemente estas dos partes no son tontas y el día cero, cuando intentaron hacer el contrato, la empresa B dijo, oye, yo no me voy a romper la cabeza porque cualquier día de estos me dejas en bragas. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Necesitamos darle control a la empresa I. Este tipo de relaciones solo van a ocurrir si la empresa I es dueña de lo que está ocurriendo. Es por ello, es posiblemente que este tipo de, cuando vemos innovaciones drásticas en la industria del coche o en muchas otras, esas se realizan dentro de la empresa. Necesitamos que no podemos esperar que una empresa exterior las haga y ponga todas sus posibles beneficios futuros en manos de otros. ¿De acuerdo? Bueno, este ejemplo es el que ha generalizado en una teoría Oliver Hart, y si yo tuviera que reducirlo en una transparencia, lo diría de la siguiente forma. Si en una relación se tienen que realizar inversiones ex ante y estas inversiones tienen estas tres características, son costosas, no son contratables, porque si fueran fácilmente contratables, tú tienes que dedicarle 10 horas a estudiar cómo son los motores solares, pues lo hago explícito y ya está, y me aseguro que la empresa lo haga. Pero si no son contratables, ¿de acuerdo? Y tienen más valor dentro de la relación que fuera de ella, entonces deberías dar derechos de propiedad a la parte que hace estas inversiones, ¿de acuerdo? Porque si no, al anticipar que estas inversiones van a ser, una vez estén hundidas, no se van a tener en cuenta a la hora de distribuir beneficios, la parte que tiene que invertir preferiría no hacerlo. Yo creo que es el leitmotiv de toda la teoría de contratos incompletos, y lo que hace Oliver Hart con sus coautores es aplicarlo ahora a distintos contextos. La parte obvia y más rápida y en la que yo creo que más hemos aprendido, hay dos partes en las que hemos aprendido mucha. Una es en la estructura financiera de la empresa. Hasta ahora la estructura financiera de la empresa se ha entendido desde distintas perspectivas. Había deuda, había acciones, había otros vehículos más complicados. Y ¿por qué estaban diseñados? Pues podían estar diseñados por motivos fiscales. Llegó la teoría de agencia y lo que nos demostró es que muchas veces lo que estaban hechos es para responder a problemas de información asimétrica, ¿de acuerdo? De los que nos han hablado antes, a problemas de agencia y de riesgo moral. Lo que dice la teoría de contratos incompletos es que no solo responden a una forma de dar incentivos, sino a una forma de dar propiedad. La deuda, lo que dice es que una persona tiene derecho a recibir unos dineros todos los meses, pero que no puede tomar ninguna decisión por parte de la empresa. La empresa la sigue mandando los accionistas, a no ser que se deje de pagar la deuda. En ese caso, los accionistas pierden el control que pasa a manos de los deudores. Esto ocurría en la realidad, pero teorías anteriores que teníamos sobre el diseño, la estructura financiera de las empresas, había obviado de una forma, o por lo menos no le había dado el foco que necesitaba. De la misma forma, tenemos que pensar sobre cuáles son las reglas de la bancarrota. Las reglas de la bancarrota, complicadas como son, lo que determinan es quién tiene derecho a los beneficios restantes de una empresa que deja de operar y quién se convierte en el dueño residual de las pocas cosas que queden. Dar paso a distintos dueños en distintos momentos de la vida de una empresa, lo que enfatiza la teoría de contratos incompletos. Por el otro lado, ya he hablado del ejemplo de la empresa de coches, que necesitaría tener esta empresa de construir motores, este departamento de innovación dentro de la propia empresa para que esto pudiera llevarse a cabo. Tiene que ver con qué estructura vertical debería encontrar en las empresas. En concreto, desde un punto de vista empírico, la industria de automovilística se ha estudiado muchísimo, porque un coche necesita muchísimos distintos parts, que es en inglés, componentes, desde tornillos, asientos, volantes, etc. Y muchos de ellos se piden a empresas exteriores que los hacen, y además que los hacen de una forma estándar y pueden construir para distintas empresas, mientras que hay otros componentes que los haces dentro de la casa. Y entonces esta teoría, basando en los principios de los que he hablado, puede explicar muy bien cuáles esperaríamos que se hagan dentro de la matriz y cuáles no se hacen dentro de la matriz. Por lo tanto, a la hora, por ejemplo, de analizar temas de defensa de competencia, siempre que nos pidan una fusión, también tenemos que tener en cuenta esta componente del cambio. La fusión no solo va a tener un efecto directo en los consumidores por aumentos o disminuciones en el poder de mercado de las empresas, sino que tenemos que ver también cómo cambian los incentivos a la calidad y a la inversión en función de la propiedad. ¿De acuerdo? Otra de las áreas en las cuales la teoría de contratos incompletos ha sido útil, que la mencionó Juanfra antes, es si deberíamos esperar propiedad privada o pública de los servicios públicos. Y con esto voy a concluir con una anécdota que me ha ocurrido esta mañana. Yo llevo ya una semana que lo único que pienso, pues desde que me levanto hasta que me acuesto, era en la presentación de hoy, cómo poder hacer algo que os fuera menos y comprensible. Y resulta que esta mañana en la ENSER han entrevistado a un economista que acaba de sacar un libro para meterse con la profesión. Entonces, bueno, quizá me he puesto en guardia, pero quería escucharle porque se metía con ella, y entonces él hace una pequeña parodia de cómo trabajamos y yo voy a hacer una parodia de lo que decía él, pero para que sea útil para la presentación de hoy. Él decía que las dos cosas, dice 50 cosas malas los economistas, pero la primera y la última son que los economistas parecen estar siempre en posesión de la verdad absoluta, que cuando damos cualquier consejo lo decimos desde una posición de dominio de tal forma que nadie nos puede discutir, como si fuéramos los grandes expertos, y que además todos los economistas están a favor de la privatización de los servicios públicos. Bueno, pues no sé qué economista está pensando, pero yo no me siento representado ni yo, ni creo que Oliver Hart se sintiera representado. Oliver Hart, déjame que primero hable de la verdad absoluta, le han dado el premio por dos de los trabajos que os he nombrado antes. Bueno, pues estos dos trabajos recibieron una crítica técnica muy, muy fuerte de un trabajo de Maskin y Tirol en el año 99. Maskin y Tirol, dos o también premios Nobel por otras razones, en años anteriores. Además, estos son justo los años en los que yo estaba en Boston y recuerdo perfectamente el día en que Tirol presentó este trabajo delante de Hart en la misma habitación, estaban allí, y entonces empezó a decir por qué toda esta teoría de contratos incompletos no estaba bien fundamentada. Y vamos a ver si hago una analogía, no sé si me quedan cero minutos o uno. Supongamos que lo que ha inventado Hart es una teoría física que nos explica pues, por qué cuando los astronautas se van al espacio, ahora el tiempo pasa de diferente para ellos, ¿de acuerdo? Y entonces es el primero que consigue eso y entonces decimos, fantástico, esta es una teoría buenísima. Pero esa teoría se basa en la física de los micro neutrones todavía que ni se pueden medir, no sabemos ni si existen microneutrones, pero todo encaja en el sentido de que nos explica cosas útiles, nos está explicando por qué los volantes se hacen fuera de la empresa, pero por qué el motor solar se hace dentro de la empresa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Maskin y Tirol lo que dicen, tu teoría tiene una inconsistencia al nivel de los microplutones, de estos que no sabemos nada, pero matemáticamente la cosa no funciona. Y bueno, Hart es un británico que tiene muy, muy buen, es un auténtico gentleman, no solo en público se lo tomó muy bien, sino que ha cambiado todos sus trabajos desde entonces, y en la radio, podéis ver fácilmente en internet, acepta que le dieron en la línea de flotación desde un punto de vista técnico, pero que cree que aún así todos los trabajos empíricos demuestran que lo que él está trabajando tiene mucha razón de ser, y lo que está haciendo es cambiar la teoría, los microplutones, para que la cosa siga funcionando porque él cree en las predicciones que presenta, ¿de acuerdo? Por último, de tal forma que es una persona que no se siente en posesión de la verdad absoluta ni el día mismo en que le dijeron que su trabajo más importante no estaba bien. Y ya para acabar, en relación a privatizar los servicios públicos, Hart es un teórico y las cosas que ha hecho, Inés decía, creamos modelos que sirvan para muchas cosas a base de ser muy teóricos. Bueno, las cosas más prácticas que hizo es este artículo con Slipher y Visney, donde defiende, desde el punto de vista de su teoría de contratos incompletos, que hay ciertos servicios públicos que sería deseable que fueran externalizados y otros no. Y no voy a entrar en los detalles, pero claramente dice que cosas como los servicios de basura sí que tiene sentido que sean externalizados, mientras que otros, como la gestión de cárceles o sanidad, tienen menos sentido, en parte porque es muy difícil medir los resultados y la calidad en ellos. Y con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias.